Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este martes 2 de junio del año 20. Llevamos 80 días de estado de alarma en este país llamado España. Hoy, como cada día, el equipo de este programa, desde por la mañana, ha estado preparando los contenidos que les íbamos a ofrecer a ustedes. Algunos los teníamos previstos, otros han ido surgiendo durante la misma mañana. Lo que teníamos previsto era lo que aparecía ya en la prensa cuando se ha iniciado el día, porque es algo que hacemos todos los días en este equipo. Echamos un vistazo a las portadas de los periódicos de papel para ver cómo coloca cada diario las noticias más importantes del día en función de su línea editorial o de su interés. Para informarnos, yo reconozco que lo leo casi todo en internet, pero me gusta también tocar el papel y ver esas portadas porque son las que recogen el interés y la opinión de un periódico. Y porque además nos ayudan al equipo de Es la tarde a hacer una idea de por dónde va el día para la opinión publicada. Hoy, por ejemplo, El Mundo abría con este titular: Ciudadanos no rompe con Sánchez pese a reabrir la negociación con Cataluña, aunque la foto era para los disturbios en Estados Unidos. El País decía: el ingreso mínimo solo encuentra el rechazo de Vox, aunque la foto era para el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. ABC: casi toda la portada para la foto de uno de los golpistas del 1 de octubre saliendo de la cárcel, con este titular: desigualdad penitenciaria, ni están arrepentidos ni casi presos. La Razón era otra gran foto de Estados Unidos la que acaparaba la cabecera de la portada, toda la parte superior. La Vanguardia, titular de apertura a cuatro columnas: Trump evita llamar a la unidad, pide mano dura y agrava la crisis. 20 minutos, foto de portada y titular para la entrevista con el ministro de Seguridad Social hablando del ingreso mínimo vital. El Periódico de Cataluña: deslucido regreso a la escuela en Cataluña. Diario Vasco: las 30.000 denuncias vascas por romper el confinamiento atascan el pago de las multas. La Voz de Galicia: la circulación entre comunidades podría permitirse este lunes. La Nueva España: Cataluña ya exige parte del dinero de la Unión Europea y preludia otra guerra autonómica. Diario de Sevilla: unos 700.000 andaluces recibirán el ingreso para esquivar la pobreza extrema. El Heraldo de Aragón: Aragón cierra un plan con 273 medidas para la recuperación social y económica tras la crisis. Y por ponerles un último ejemplo, las provincias: el Ayuntamiento de Valencia renuncia a controlar el acceso de bañistas a la playa. Como ven, portadas variopintas, con muchos asuntos, muchos temas, pero después de leer todos estos titulares con los que los periódicos más importantes abrían sus ediciones, he caído en la cuenta de algo. Y es que ayer, en teoría, se produjo la noticia más importante en nuestro país sobre la gran epidemia que estamos sufriendo del coronavirus. Era una noticia para la que llevábamos esperando más de 3 meses. Porque por primera vez, desde principios de marzo, el Ministerio de Sanidad, a través del director del Centro de Alertas, Fernando Simón, informó a los españoles que nuestro país no había sumado ningún fallecido en total de muertos en un día. Y ningún periódico abre hoy con eso sus portadas. Es más, de todos los diarios que les he citado, solo unos pocos incluyen esa noticia en su primera página. Y por supuesto, no lo hacen de forma destacada. ¿Y saben por qué? Pues no porque la noticia no sea importante, sino porque nadie se la cree. Ningún medio de comunicación se la cree lo suficiente como para destacar y abrir su portada diciendo: por primera vez en 3 meses, en España no se ha muerto nadie por coronavirus. Y esto es muy grave, porque significa que el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias han conseguido con la autoridad sanitaria lo mismo que con el CIS. Han convertido la información que emana de esta institución tan relevante en irrelevante, porque les han arrebatado su credibilidad. Resulta duro decirlo, resulta muy duro decirlo, pero con las estadísticas de muertos de Fernando Simón ocurre ya lo mismo que con las encuestas de José Félix Tezanos. Lo peor ya no es que sean verdad o mentira, lo realmente terrible es que ya le dan igual a todo el mundo. Ya no cuentan, son irrelevantes. Así es como se acaba con el prestigio y con la credibilidad de una institución después de que unos políticos la manejen a su antojo para servir a sus propios intereses partidistas. El CIS, el CAES, la televisión española que ya no ve nadie, la abogacía del Estado cuyos informes desprecia cualquier jurista, la agencia EFE de la que se largó Fernando Garea por no querer servir a un partido, la fiscalía que dijo Pedro Sánchez en el gobierno que de quién dependía y que para demostrarlo ha colocado en la cúspide a su reprobada ministra de Justicia, Dolores Delgado. ¿Y qué era lo siguiente que tocaba? Pues la Guardia Civil. Lo mismo que han hecho con todas esas instituciones es lo que pretendían hacer con la Guardia Civil, convertirla en un órgano más de defensa del gobierno que no del Estado y del país. Pero aquí la pieza a cobrar se le está resistiendo más de lo que esperaba el gobierno, porque en los cuarteles de la Guardia Civil lo que pone es todo por la patria, no todo por el gobierno. Les voy a recordar brevemente los hechos demostrados e inopinables que conocíamos hasta hace unas horas, porque hace unas horas todo ha cambiado. Los hechos demostrados e inopinables son los siguientes. Todos vimos al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, leer en público una orden en la que admitían que este cuerpo estaba trabajando para controlar el clima contrario al gobierno. Todos vimos al gobierno, al ministro Marlaska, el primero decir que aquello fue un lapsus, para luego esconder al general Santiago de las ruedas de prensa para que no desvelara más cosas en público después de que se hubiera quemado. Luego, una juez de Madrid ordenó a la Guardia Civil como policía judicial que investigara los motivos que llevaron a la delegación de gobierno en Madrid a permitir unos actos el fin de semana del 7 y 8 de marzo, mientras prohibía otros. La juez ordenó a esos agentes que solo le informaran a ella de las pesquisas, investigaciones, actuaciones e informes que realizaran. La Guardia Civil cumplió con las órdenes y presentó a la juez varios informes en los que se señalan varias irresponsabilidades supuestamente cometidas por miembros del actual gobierno. Paralelamente, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decidió destituir al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid y al número 3 de la Benemérita. El director adjunto operativo de este cuerpo dimitió por estar en contra de estas destituciones. Lo que les acabo de decir no lo pone en duda ni siquiera los socialistas, porque son hechos demostrables, inopinados. Al conocer estos hechos, la inmensa mayoría de medios de comunicación y todos los partidos de la oposición relacionaron las dos noticias, las destituciones de Marlaska con la actuación de la Guardia Civil por orden de la juez. Pero el ministro del Interior dio su palabra en público que ambos hechos, las destituciones de mandos de la Guardia Civil y lo que la juez le había ordenado a la Guardia Civil y que la Guardia Civil cumplió, no tenían nada que ver. Marlaska lo dijo así.
La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. He hablado de que estamos ante un proceso natural de sustitución de los equipos directivos dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía Nacional. No hay ninguna relación ni ninguna circunstancia extraña a ese respecto.
Única y exclusivamente dijo. Ninguna circunstancia relacionada, dijo. Pues hoy sabemos que mintió. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque el Confidencial ha publicado un informe secreto que el gobierno había mantenido oculto hasta hoy y que lleva impreso el membrete que lo clasifica como reservado. En ese documento, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, reconoce por escrito que el coronel Pérez de los Cobos fue relevado por, abro comillas, no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Cierro comillas. El autor de esta noticia, Chema Olmo, nos ha explicado en Es la Tarde el por qué es tan grave lo que se ha descubierto hoy.
El documento que hemos desvelado en el Confidencial es grave por un doble motivo. Primero, porque demuestra que el Ministerio del Interior, con Marlaska a la cabeza, han estado dando explicaciones falsas sobre el cese de Pérez de los Cobos durante la última semana. Y segundo, porque lo que la directora general de la Guardia Civil escribió en ese documento podría implicar, podría provocar una nueva investigación judicial. La jueza que lleva el caso del 8M reiteró en varias ocasiones a los agentes encargados de este procedimiento que solo podían comunicarle a ella los avances en la investigación. Y de hecho, la semana pasada ella volvió a insistir en una carta al Ministerio del Interior que solo ella era competente para conocer lo que ocurriera. Lo que cuenta el papel que hemos desvelado hoy en el Confidencial es que la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad, que lo firma, estaban al corriente de que habían existido presiones a través de los Cobos para intentar conocer el contenido de ese documento y de otros, porque hablan en plural. Y por tanto, estamos ante un hecho grave que podría ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación. Ya veremos lo que ocurre. Es evidente que estamos ante una situación muy delicada para Marlaska, que mintió en sede parlamentaria y que además trasciende las propias fronteras del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, perdón, porque lo que hace este documento es demostrar que este gobierno está haciendo todo lo posible para invadir el terreno del Poder Judicial, para saltar por los aires una y otra vez la separación de poderes. Y bueno, las asociaciones de jueces ya han protestado contra el cese, lo hicieron la semana pasada, y hoy, tras conocer la noticia que publicamos, han pedido la dimisión inmediata de Marlaska. Sorprende, sobre todo, que un ministro que en el pasado ha ocupado altas responsabilidades en la carrera judicial se haya prestado a tensionar de esta forma las costuras de nuestro sistema democrático. Es evidente que todo el mundo sabe que el Policía Judicial no puede proporcionar datos a sus superiores sobre las investigaciones que están en curso. Más aún tenía que saberlo alguien que ha estado tantos años como juez de instrucción. En cualquier caso, veremos qué es lo que ocurre.
Cuando este documento oficial con el membrete de reservado ha visto la luz, al Ministerio del Interior no le ha quedado más remedio que cambiar la versión que dio Grande Marlaska en la sede del Gobierno de España en el Palacio de la Moncloa, la versión que repitió en el Congreso de los Diputados y la versión que volvió a repetir en el Senado. Y ahora el Ministerio del Interior admite que el cese del coronel se debe a una pérdida de confianza derivada porque, abro comillas, se incumplió el procedimiento de comunicación de sus actuaciones a solo los efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando. Cierro comillas. Desde el Ministerio de Marlaska reiteran que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio de Interior ni conocían las actuaciones de Pérez de los Cobos ni tuvieron acceso al informe. Informe que, por cierto, inmediatamente fue filtrado para atacar a la Guardia Civil cuando salió de las manos de la custodia, de la juez y de la policía judicial. Pero estas excusas que ha dado a través de las fuentes y comunicados el Ministerio de Interior son lo de menos, porque lo demás es que el ministro Marlaska, en la sede del Poder Ejecutivo y en la sede del Poder Legislativo por partida doble, mintió de forma flagrante. no hay nadie que ponga en duda esto, porque los propios documentos lo demuestran. Documentos que pueden sentar en el banquillo a la directora general de la Guardia Civil y al secretario de Estado, y que al dejar en evidencia a Marlaska debería costarle de manera inmediata su carrera política. Destituyó al coronel porque no le informó de las investigaciones que sus agentes estaban haciendo como policía judicial, y lo pusieron por escrito y ocultaron esa orden a la sociedad española mientras Marlaska nos mentía una, dos y tres veces seguidas. Pero pese a todos los esfuerzos de Sánchez, de Iglesias, de Marlaska, la imagen de esa Guardia Civil ha resistido. Y ahora es la del gobierno y la del ministro y la de la colocada a dedo en la Dirección General de la Guardia Civil la que está tan tocada que parece que esta vez, aun siendo Sánchez, no va a tener más remedio que rodar cabezas. Aunque les tengo que decir que con este gobierno todo es posible porque no tienen ningún reparo en mentir, en volver a mentir y en defender esa mentira, aunque todo el mundo, incluido ellos, sepan que están mintiendo. Esa es la enorme ventaja con la que cuenta este gobierno respecto a la oposición y a los medios de comunicación que queremos hacer nuestra labor. Y van a ver ustedes cómo no estoy exagerando. Y saben que en este asunto yo no tiendo a las exageraciones, prefiero que hablen los hechos. Pero los hechos hoy, con un papel en la mano, oficial de la Guardia Civil, demuestran que Marlaska mintió. Y este asunto, comprenderán, que ha protagonizado, a pesar de los pesares del gobierno, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que el gobierno pensaba que se iba a hablar de otras cosas, ¿verdad? ¿Me preguntarán por Estados Unidos? ¿Volveremos a poder hablar del ingreso mínimo vital? ¿Me preguntarán por el estado de alarma y el haber conseguido al mismo tiempo el apoyo del PNV, de Esquerra y de Ciudadanos? ¿Alguien elogiará los milagros que hace Pedro Sánchez para que partidos tan diferentes les apoyen? Pues fíjense lo que ha ocurrido. Que ha llegado la primera pregunta y ¿saben de qué iba? Del escándalo mayúsculo del día.
¿Marlaska ocultó información y eso puede suponer que el presidente pierda su confianza en él? La oposición está pidiendo que dimita. ¿Qué le parece?
Todo equipo, cuando llega a sus funciones, tiene la capacidad, el derecho de conformar a las propias personas que van a acompañar al ministro y a los respectivos secretarios de Estado durante toda la legislatura. Y es ahí donde el ministro Marlaska marcó la destitución del señor Pérez de los Cobos. Y decir también que el señor Marlaska explicó en esta misma sala, en el Congreso de los Diputados y en el propio Senado, y también en la comunicación que se ha expresado en el día de hoy, el que el cese de esta persona se debe a una pérdida de confianza. Por tanto, la pérdida de confianza abarca muchos aspectos y elementos distintos, y es en ese contexto y solo en ese contexto donde hay que situar este cese o esta dimisión de esta persona de la que usted planteaba o me hacía alguna mención.
Como Montero no ha dicho la verdad, los periodistas le han vuelto a preguntar.
La conclusión lógica parece quedar en evidencia o una intromisión o un intento de intromisión en la investigación judicial. Por ello le pregunto si puede mantenerse la directora general de la Guardia Civil en su puesto.
Yo creo que si algo se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este periodo es justamente que no ha habido absolutamente ninguna intromisión, ninguna injerencia en las actuaciones judiciales. Todo lo contrario, se han evacuado de forma regular esos informes o esas actuaciones de auxilio judicial que se ha solicitado por parte de la Judicatura, y por tanto, insisto, si algo se pone de manifiesto es justamente ese extremo. No ha habido ningún tipo de intromisión.
Y como Montero no ha dicho la verdad, los periodistas le han vuelto a preguntar.
Ministra Montero, quería insistir en el tema de Pérez de los Cobos porque la compañera de Antena 3 le ha preguntado por si el presidente del Gobierno mantiene su confianza en el ministro. Yo quería que si nos podía responder a este tema y si está previsto en algún momento que el ministro dé explicaciones en las próximas horas o que presente su dimisión. Y por las explicaciones que nos ha dado usted, ¿no? Usted alegaba que es coherente lo que el ministro explicó, pero el problema es que justamente hoy, por la información que tenemos, no es coherente lo que dice Interior con lo que el ministro había explicado. En ningún momento usted nos decía que ha habido injerencia en las actuaciones, pero también Marlaska dijo, tanto en el Congreso como en el Senado, que no se había interesado ni él ni nadie de su ministerio en las actuaciones que se estaban desarrollando sobre el 8M. Y además nos decía usted que la falta de confianza abarca muchos aspectos, pero tampoco en ningún caso se nos dijo que esta falta de confianza estaba relacionada con estas actuaciones. Si nos puede concretar qué confianza mantiene el Gobierno en su ministro del Interior.
Sí, claro, por supuesto, quiero reiterarlo, ¿no? El ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y con el presidente, con el apoyo del presidente del Gobierno. El ministro del Interior es una persona de un reconocido prestigio profesional que ha sido impecable en toda su trayectoria personal y profesional a lo largo de su carrera judicial y en la etapa previa como ministro del Interior, una persona querida por el conjunto del Gobierno y por el conjunto de los ciudadanos, y de su profesionalidad habla su trayectoria. Por tanto, total apoyo al ministro del Interior, como no puede ser de otra manera. Y mire, yo sí creo que el ministro Marlaska, porque yo estaba presente cuando así lo hizo en esta sala de prensa, habló de falta de confianza sobre la persona y habló también de la legitimidad que tiene el propio equipo del Interior para remover. Y justamente el que se evacuara el referido informe a la actuación judicial sin ningún tipo de injerencia por parte del Ministerio del Interior es una prueba de que no se ha producido ninguna alteración de la independencia del trabajo de la Guardia Civil en su tarea de auxilio judicial.
Y como Montero no ha dicho la verdad, los periodistas le han vuelto a preguntar.
Perdón que insista un poco con el tema de todos los compañeros. ¿Cuenta también la directora de la Guardia Civil con el mismo respaldo que usted ha dicho que tiene el ministro del Interior por parte del Gobierno? Y sigo sin entender cómo casan las explicaciones que están facilitando hoy con la textualidad que le voy a aportar ahora, que dijo el propio ministro en sede en el Senado. Ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó a Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe. ¿Cómo casa eso con la información que hemos conocido hoy, que dice todo lo contrario, que publica el Confidencial?
Decirle, Mai, que la directora de la Guardia Civil, al igual que el resto de directores de la Guardia Civil en toda nuestra historia democrática, tienen derecho a conformar sus equipos. Hay pocos, pero hay un número de mandos que son de libre designación y que, por tanto, le corresponde a la propia directora elegir a las personas que entiende oportunas para esa nueva andadura que ella tiene que pilotar, con los encargos que desde el Ministerio del Interior se le hayan hecho en materia de impulso o en materia de modernización. Y creo que ese derecho que tiene ella, al igual que el resto de directores generales, hay que respetarlo, porque así ha funcionado siempre a lo largo de nuestra historia democrática. Yo quiero insistir en que se trata de un caso de cese de libre designación. Y llama también la atención, ¿no?, el interés que tienen algunos por intentar hacer de esa remoción de una circunstancia que suele ser habitual en todos los procedimientos y en todos los lugares donde existen directores generales que tienen este tipo de cargo, el interés que tienen algunos por intentar hacer de eso algo ajeno a lo que es la normalidad normal. Y decirle además que confío plenamente, al igual que el presidente del Gobierno y el conjunto del Gobierno, en las actuaciones del señor Marlaska, que es siempre exquisito, y mucho más en las actuaciones judiciales de donde él procede.
Y como Montero no ha dicho la verdad, los periodistas le han vuelto a preguntar.
El ministro portavoz, voy a insistir una vez más, ya lo siento, en el tema de Marlaska. Ya nos ha quedado claro que, por supuesto, el derecho de cualquier ministro a nombrar a sus cargos de confianza, eso no está en cuestión. Mi pregunta es muy sencilla. ¿La pérdida de confianza en la que se basa la decisión tiene que ver directa o indirectamente con la investigación del 8M?
Yo le insisto en lo mismo que he comentado al principio. Se tratan de cargos de libre designación y reivindico el derecho que tenemos, aquello que tenemos a nuestra disposición, este tipo de figura, a poder confirmarla, removerla o cesarla en el momento en que nos parezca más adecuado, y creo que eso es lo importante. Y decirle que la pérdida de confianza en un cargo de libre designación o la necesidad de dar un nuevo impulso a una tarea no tiene por qué tener ningún tipo de justificación, no hay que plantearla ni justificarla. Él transmitió que nada tienen que ver con esa elaboración del informe, que también desconozco si fue el señor Pérez de los Cobos el que ha redactado o el que ha elaborado el informe.
Y como Montero no ha dicho la verdad, los periodistas le han vuelto a preguntar.
Como entiendo que el gobierno apoya al ministro Marlaska y entiendo que no se pone en cuestión el informe que se ha publicado hoy, le pregunto si es normal que el gobierno pida información a una policía judicial sobre una investigación que le afecta al propio gobierno, si consideran que eso es normal. Es decir, si es normal que una autoridad del gobierno pida información a la policía judicial, en este caso Guardia Civil, sobre una investigación que afecta a ellos mismos.
En ningún momento se ha puesto o se ha pedido información sobre el contenido del informe. Yo no he leído ninguna cuestión que así lo ponga de manifiesto. De hecho, lo que sí hemos conocido y lo que los hechos demuestran es que se ha podido realizar la tarea que como policía judicial se ha encargado por parte de los tribunales y que, por otra parte, se ha hecho con absoluta libertad por parte de los agentes de la Guardia Civil, de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Le diría más, creo que los hechos ponen de manifiesto que se desconocía absolutamente el contenido de ese informe y que viene a corroborar lo que el ministro Marlaska viene transmitiendo, de que no se ha producido ningún tipo de injerencia en la actuación de la Guardia Civil respecto a su obligación de prestar el auxilio judicial que el tribunal haya requerido o haya puesto de manifiesto. Y, como he dicho anteriormente, responde a una pérdida de confianza, y cualquier otra especulación respecto a esa cuestión, créanme que forma parte del intento de algunos de intentar plantear un marco, yo he llamado anteriormente conspiranoide, que desde luego nosotros no vamos a alimentar y vamos a dejar en el marco exclusivo de la responsabilidad que tenemos cada persona, en este caso la directora de la Guardia Civil, de poder nombrar sus equipos con los criterios que le permitan ser eficaz en el cumplimiento de sus fines. Y esto es lo que le puedo decir, y me lo pueden ustedes volver a preguntar, pero voy a reiterarme en algo de lo que estoy firmemente convencida.
Y como Montero no ha dicho la verdad, la rueda de prensa ha terminado sin que la portavoz del gobierno diga la verdad sobre el escándalo Marlaska. En este punto déjenme que les informe, por si no lo saben, que esa rueda de prensa ha terminado a las 3:57 minutos de la tarde. Si a las 4:28 les hemos podido hacer un resumen así, es gracias al equipo que tengo yo en Es la Tarde de Radio. Porque además, no nos hemos conformado solo con la rueda de prensa de hoy. Porque la portavoz del gobierno, han escuchado ustedes a María Jesús Montero, ha dicho: yo estaba presente cuando el ministro Grande Marlaska dijo que la destitución de Pérez de los Cobos había sido una cuestión de confianza. Él lo explicó claramente, era una cuestión de confianza. Así que, ¿la señora Montero estaba presente en el momento en el que habló Marlaska? Pues es verdad, porque se acuerdan ustedes que fue una rueda de prensa improvisada, no estaba previsto que apareciera Marlaska. Sale el escándalo de la destitución de Pérez de los Cobos, dimite, empiezan las dimisiones y el gobierno dice: Marlaska, que te toca salir a repartir millones con lo de el salario, la equiparación salarial. Pero como si nosotros estábamos en contra, que salgas y a ver si con el dinero callas el escándalo. Y es verdad que estaba Marlaska pegado a María Jesús Montero. Yo estaba presente cuando así lo hizo, cuando Marlaska explicó que la destitución de Pérez de los Cobos era por una cuestión de pérdida de confianza. Yo también estaba presente, no allí, pero es que estaba la televisión encendida y lo vi. Y por si acaso, guardamos en aquel momento en nuestra carpeta de... Por si acaso, Montero,
Quería preguntarle por qué ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos, teniendo en cuenta su hoja de servicios tan brillante. ¿Por qué ha perdido usted la confianza en él?
No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, porque se adquiere evidentemente como personas que están en la alta gestión del Ministerio del Interior, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos.
No había perdido la confianza en Pérez de los Cobos. No. Era rodearse de personas que entienden de confianza. Pero no. ¿Cómo me ha dicho usted? ¿Pérdida de confianza? No es cuestión de pérdida de confianza. Además, se puso chulo. No es cuestión de pérdida de confianza o no pérdida de confianza. No. Es cuestión de rodearse de personas que entienden por qué aquel día, se lo dije, ¿se acuerdan? Grande Marlaska tartamudeaba y hablaba sin sentido, como si estuviera en la selva, suajili, diciendo cosas que no se entendían. Pues porque tiene un tic Marlaska. Y es que se le traba la lengua y se le nubla la mente cuando miente y lo sabe. Por mucho que hoy María Jesús Montero haya tratado de manipular la realidad es tan evidente que nadie va a poder esconderla. ¿Y saben lo que ha sucedido? Que antes de empezar esa rueda de prensa había un ministro que tenía que presentar su dimisión. Porque dijo por tres veces que la destitución de Pérez de los Cobos nada tenía que ver con la investigación de un juzgado del 8 de marzo. Y hoy hay un papel que dice que se destituyó a Pérez de los Cobos porque no informó de las actuaciones, no del contenido, pero sí de las actuaciones de la Guardia Civil como policía judicial en ese juzgado. Después de la rueda de prensa ya no es solo un ministro el que tiene que dimitir. Ahora tiene que dimitir la portavoz por tratar de engañar, no a los periodistas, no. Los periodistas son solo un instrumento, por tratar de engañar a la opinión pública española. Por cierto, que hablando de ocultar la verdad y manipular a la opinión pública, en ese mismo Consejo de Ministros, aunque entiendo que nadie haya preguntado por este asunto, hoy se ha anunciado algo muy importante, y es un nuevo nombramiento para colocar al frente de otra importantísima institución del Estado a una persona de la extrema confianza de Pedro Sánchez y de Iván Redondo. De tanta confianza es Cani Fernández, una prestigiosa abogada, que Cani Fernández dejó su puestazo, porque es verdad que tenía un puesto muy importante, en la empresa privada como abogada, para fichar como asesora de Iván Redondo. Supongo que, no sé, la familia, los amigos, la gente que no le conocía, también se lo pudo preguntar. Dijo, pero vamos a ver, ¿cómo dejas tu puesto como abogada para ser asesora de Iván Redondo? Es verdad que estaba vendida como la gran asesora de Iván Redondo. Supongo que en ese momento no podía decirlo, pero que Cani Fernández sabía entonces, supongo, que ese puesto como asesora de Iván Redondo en la Moncloa era una cosa temporal, hasta que la pudieran colocar al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es lo que ha sucedido hoy. Y es así como, una vez más, desde el gobierno salta a un órgano que se supone que debe ser extremadamente independiente una persona para tomar decisiones que se suponen que debe ser extremadamente independientes en su seno. Igual que Dolores Delgado salta del Ministerio de Justicia, del Gobierno, a la Fiscalía General, Cani Fernández salta nada menos que de ser asesora de Iván Redondo a presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Y saben por qué es muy importante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia? Pues lógicamente porque regula la competencia, la libre competencia en España. También en los medios de comunicación. Y las decisiones de la CNMC son muy importantes porque dependiendo de esas decisiones, a lo mejor unos medios de comunicación van a la quiebra o no. La última decisión, no sé si lo saben ustedes, que tomó el último presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia antes de irse, ¿saben cuál fue? La de sancionar a Mediaset y a Tres Media, es decir, a las grandes televisiones, por prácticas contra la competencia. yo me acuerdo porque se montó una bien gorda, política y mediática. El organismo, la CNMC, la comisión, le daba unos meses a 4, a Telecinco, a Antena 3 y a La Sexta para que dejaran de copar el mercado de la publicidad con medidas que, según la CNMC, estrangulaban a la competencia. Cani Fernández, la nueva presidenta de la comisión, es una experta en estas cuestiones y ella seguro que sí se acuerda de esta noticia. ¿Saben por qué? ¿Saben de quién era abogada Cani Fernández frente a la Comisión Nacional de la Competencia en esa investigación contra el duopolio televisivo por el control de la publicidad? Pues era la abogada de Mediaset, es decir, de 4 y de Telecinco. Este hecho provocará que la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia tenga que abstenerse en el futuro de opinar en los casos que afecten al tema de las televisiones, ¿verdad? Pero la realidad es que, se abstenga o no, ahora mismo la que manda en ese organismo es ella. ¿Qué ha pasado en unos meses de defender a Mediaset frente a la Comisión Nacional de la Competencia a ser asesora de Iván Redondo para ser presidenta de la Comisión Nacional de la Competencia? Yo se lo digo sinceramente, no conozco de nada a Cani Fernández. Tiene un currículum como abogada impresionante. Pero al que ya conocemos todos es al gobierno de Pedro Sánchez, que usa sin escrúpulos todas las instituciones que caen en sus manos hasta exprimirlas, dejarlas sin credibilidad, dejarlas sin honorabilidad, con tal de conseguir sus objetivos. La abogacía del Estado fue purgada para cambiar el criterio en el juicio del 1O y luego volvió a ser purgada para cambiar el criterio del pago de la deuda a las comunidades. El CIS de Tezanos y la televisión espantosa de Rosa María Mateo, ¿para qué les voy a hablar? Y para contarles la última del Centro de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón, yo no les voy a decir nada. Les voy a poner, y no es la primera vez en este programa, un momento del telediario de una televisión, en este caso de A3 Media, de Antena 3, el telediario dirigido por Vicente Vallés. Esto que escuchan fue de ayer.
Hoy tenemos estos datos que van a ver. El gobierno dice oficialmente que en las últimas 24 horas no ha muerto nadie por coronavirus en España. Ojalá sea cierto, pero lo dice a pesar de que hoy solo entre Madrid, Cataluña, Castilla-León y Castilla-La Mancha suman 29 fallecimientos. Fernando Simón lo ha intentado explicar así.
Los fallecidos que nosotros estamos dando en la nueva estadística son aquellos que han fallecido con fecha de defunción de ayer. Es cierto que puede haber algún retraso que nos puede llegar mañana a la notificación. Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación.
Esta es la explicación. Veremos si en los próximos días el Ministerio de Sanidad ajusta otra vez las cifras o si las mantiene. Dice el gobierno que en la última semana han muerto 35 personas y en total son 27.127. Este es el dato oficial del gobierno. La realidad parece ser otra distinta. La semana pasada subimos que en el periodo de duración de la epidemia, desde marzo, el número de jubilados se ha reducido en más de 38.500 personas. Y el Instituto Carlos III, en base a los registros, habla de 43.000 defunciones más de las que son habituales en un periodo de tiempo similar. Y hoy, un informe de los profesionales funerarios confirma ese dato con una cifra muy parecida, casi 44.000 fallecimientos más de los habituales. Como ven, la cifra de 27.127 que da el gobierno queda muy, muy lejos de las otras tres.
Hasta ahora les he expuesto los hechos, les he dado también mi opinión y yo no pido que la compartan, solo que la escuchen. Y el que sintoniza a esta hora esta emisora será porque quiere escuchar lo que aquí se dice. Y después de los hechos y mi opinión voy a expresar un deseo. Es solo un deseo. Ojalá la exabogada de Telecinco, exasesora de Iván Redondo y ahora nueva presidenta de la competencia, no haya sido colocada también en su puesto para presionar a los grupos de comunicación y hacer lo que ya se conoce como hacerse un Marlaska. ¿Qué es hacerse un Marlaska? Purgar a gente que incomoda al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por cumplir la ley y que hay que echarles para tratar de ocultar a los españoles la verdad de lo que nos están haciendo.
Es la tarde de Vigo con Dieter Brandau. Es Radio.